Cada uno de los apoderados por su alegatos de conclusión finalizados los mismos, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales al tenor de lo dispuesto en el artículo 57, 58 de la Ley 1480 de 2011, como el Código General del Proceso en su artículo 24, a resolver en derecho la controversia contractual establecida acá entre la señora Tatiana Álvarez, Tatiana María Álvarez Ramírez, contra Banco Itaú, circunscrita relacionada con el crédito hipotecario, terminado en 4475 doble cero, en virtud del cual, conforme su demanda y su escrito de subsanación, pretende a través de esta acción de protección al consumidor que se obligue a Banco Itaú a eliminar todo saldo de la obligación de la deuda, ya que indica que fue a través de teléfono que le indicaron cuál era los pasos, el valor a cancelar y que lo siguió al pie de la letra. Como segunda pretensión, que se quite el reporte en las centrales de riesgo por el motivo que indica. Se libere el inmueble para poder hacer el traspaso de la hipoteca y una indemnización por no poder vender el apartamento del orden de 50 millones de pesos por daños y perjuicios al no poder realizar esa venta que hace alusión. En ese orden de ideas, tal y como se indicara, el contrato del objeto de discusión se circunscribe, como se indicara, a un contrato de mutuo que está definido en el Código Civil, artículo 2221, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Concepto que resulta aplicable a este ámbito mercantil, dada la naturaleza de la entidad vigilada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código Comercio, solo que en la misma, por su naturaleza, es remuneratorio. En ese orden de ideas, la devolución de la suma entregada de las cosas fungibles deberán ser restituidas en las condiciones pactadas por las partes, incluidas los intereses y demás conceptos. Si las cosas surgen para cada uno de los intervinientes en ese contrato de mutuo hipotecario para vivienda, conforme a la ley 546, ha dicho la doctrina, para el mutuante, la entidad financiera, la entrega de ese dinero, de lo cual no hay discusión. Para la señora Tatiana Ramírez, perdón, Álvarez Ramírez, la devolución de la remuneración convenida, la restitución de esa suma en los términos y condiciones pactados. Póngase presente de igual manera que tal y como lo establece la ley 1328 de 2009, este contrato, además de esas obligaciones, está presidida por unos deberes de información y debida diligencia a cargo de la entidad vigilada, sin perjuicio de los que a su cargo tenga la consumidora, toda vez que concretamente en lo que hace alusión al deber de información, es de doble vía. Pero señala esa ley 1328 de 2009, concretamente en lo que hace alusión o eleva a principios orientadores en cuanto a las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, el de la debida información, a fin de que los consumidores reciban no solo la información, sino una atención debida y respetuosa en el desarrollo de sus relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deben desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. De igual forma, en los literales A, B y F del artículo quinto se establecen como derechos de los consumidores el de recibir de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad, calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades, así como tener a disposición de los consumidores Publicidad de información clara, veraz y oportuna, verificable sobre las características propias de los productos y de demás derechos que se establezcan, entre otras disposiciones contempladas en los instructivos que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. Y es que a su vez, la circular 029 de 2014 es obligación de las entidades vigiladas el entregar la información, la debida diligencia en las relaciones contractuales con sus consumidores o clientes, para que la misma sea comprensible, clara, veraz, actualizada, tal y como se ha indicado. De igual manera, es de precisar y conforme las inconformidades y las pretensiones que los reportes ante los operadores de información financiera efectuadas por las fuentes de información, en este caso Banco Itaú, están reguladas y presididas conforme la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y demás normas complementarias, que desarrollan el derecho que tienen todas las personas de conocer o para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionados con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución, así como el derecho a la información establecida en el artículo 20 de la misma regulación, particularmente en relación con la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países, por lo que se considera que la misma tiene un carácter sectorial y resulta aplicable al caso que se somete a consideración de esta superintendencia. Si las cosas y en desarrollo de esa normativa, las centrales de información crediticia, los operadores de los bancos registran la información tanto positiva, pagos al día, como negativa, incumplimientos que suministran las fuentes de información, las entidades financieras como el banco acá demandado, con fundamento en la cual deben actualizar mensualmente la historia crediticia de cada titular. En cualquier caso, la misma debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprensible y comprobable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de la misma ley. Se presenta reporte negativo cuando las personas naturales o jurídicas se encuentran en mora en sus casos o obligaciones y reporte positivo cuando aquellas están al día en el pago de las mismas en los términos del artículo 14 de la citada ley. Descendiendo al caso en concreto, para el crédito hipotecario 47.500, no existe duda de que se incurrió en mora en la misma. Por el orden de 90 días, como lo indica la señora Tatiana, y lo reconoce en su interrogatorio, además de la mora en sus demás productos como tarjetas de crédito, las dos y el crédito rotativo, los que valga aclarar ya se encuentran al día, al punto que no tiene producto alguno con la entidad para hoy 6 de junio de 2025. Esa mora en este crédito hipotecario y contrato objeto a qué discusión conllevó, en primer lugar, al que Banco Itaú, facultado para ello, ejerciera todas las labores para lograr la recuperación de la misma, y viéndose obligado igualmente a hacer el reporte ante las centrales de información para que la misma correspondiera a una información clara, veraz y oportuna, y concretamente correspondiera a la realidad que se encontraba en mora. Pero adicionalmente, a lograr la recuperación de la cartera. Y fue ello en virtud que recibió a través de la casa de cobranzas un tercero por parte de Banco Itaú con miras a lograr la recuperación de la misma, a lo cual no hay discusión, se llegó a un acuerdo por el orden de 134.755.000 pesos. Obra la llamada allegada por la demandante en el escrito de subsanación, que dura 14 minutos aproximadamente, de las 8 de la mañana, en la que pone de presente la caja demandante los inconvenientes que tuvo para cancelar dicho valor el día anterior ante el viaje de la ciudad o el departamento de Amazonas en Bogotá y la imposibilidad de realizar la misma dada las horas que llegó. Allí se le indica que no existe problema alguno, que se ratifica que para el pago total de la obligación antes de mediodía. Da cuenta el soporte que llegara a la cadena demandante que el mismo se hizo a las 10 y 15 de la mañana por el valor indicado de 134.755.000 con cargo al crédito 47.500, objeto acá de discusión. Después de ello surgieron algunas inconformidades, correos cruzados de que no se había registrado, que se encontraba algo pendiente. Lo cierto es que para agosto de 2024, y luego de los cruces, como le indicara la apoderada general del banco con la casa de cobranza, se procedió con lo correspondiente a la eliminación de los saldos pendientes cargados, a dejar en cero la obligación y a proceder con el levantamiento o el trámite de hipoteca. La anterior guarda relación con lo indicado por la representante legal, perdón, con la acá demandante, la señora Tatiana Álvarez Ramírez, en cuanto a la solicitud para el mes de septiembre de levantamiento de la misma, lo que se concretó para diciembre de 2024, la entrega de las escrituras y la hipoteca liberada, que con posterioridad a ese pago de 134.755.000 no realizó pago alguno. Razones por las cuales cualquier suma fue asumida por el banco. Pone de presente que se acata lo expuesto en ese acuerdo de pago para la obligación total, al menos en lo que hace alusión al saldo total de la obligación, toda vez que la acá demandante no asumió pago alguno con posterioridad. Téngase en cuenta que ese levantamiento de esa hipoteca, luego del trámite presentado en septiembre y la entrega de las escrituras en diciembre, como lo pone de presente la propia demandante, se llevó a cabo, o más bien, surgieron las mismas, se presentaron por demoras en la notaría, por la falta de firmas y por la oficina de registro de Río Negro, situación totalmente ajena al banco. No obstante, sí existe una demora en el cumplimiento de ese acuerdo. Téngase presente que el pago se hizo el 31 y esa de enero de 2024 y es a partir de esa fecha que se debió proceder hacer todos los trámites respectivos, pero especialmente a la actualización del vector, lo cual no solo no obra prueba de que se hubiese realizado en enero, sino que, como lo indicara la apoderada general, fue para agosto, pero tampoco se tiene claridad ni obra dentro del expediente proceso alguna de esa actualización. ¿Y por qué de actualización y no de eliminación? Téngase presente que la acá demandante incurrió en mora, siendo obligación del banco reportarla por tal dicha circunstancia, lo que le correspondía al Banco Itaú luego de enero del 31 era el mes siguiente, por tarde a los primeros días de marzo, proceder con la actualización, lo que no hizo sino hasta agosto, según su dicho, quedando un lapso de unos 5 meses en demora de esa actualización. Razón por la cual, y conforme las excepciones propuestas por Banco Itaú, se declara no probada el cumplimiento de Banco Itaú Colombia de las obligaciones contractuales establecidas en el reglamento de productos y servicios del Banco Itaú, concretamente en la actualización oportuna que corresponda a la realidad clara y veraz. En ese orden de ideas, puede existir o existe un incumplimiento, una demora más que un incumplimiento en la actualización, lo que le lleva acá la demandante a pedir como perjuicios la suma de 50 millones de pesos, poniéndolos de presente en no haber podido vender el apartamento. Se recalca acá que tiene sus escrituras desde diciembre, tal y como lo indica, que hubo unas demoras las mismas derivadas por agentes externos al Banco Itaú, como la notaría o la oficina de registros de Río Negro. No obstante, esa demora de Banco Itaú es la que entra a analizar el despacho si le irrigó algún perjuicio que deba ser acá asumido. En primer lugar, póngase de presente que la mora deviene del incumplimiento suyo, señora Tatiana. Ese orden de ideas correspondía al banco es la actualización de la información, a lo que se demoró el orden de los 5 meses que se ha puesto de presente. Solicita los 50 millones de perjuicios, los cuales desde ya indica el banco que serán negados. No existe prueba alguna dentro del expediente, más allá de la manifestación suya, de que dicha circunstancia le hubiese generado un reporte, de que hubiese solicitado algún crédito, que se le hubiese negado, que concretamente lo hubiese sido por este producto. Téngase de presente, y no es objeto de discusión, que tenía adicionalmente de ellas otras tarjetas, a las cuales al menos para 31 de enero no había cancelado ni el crédito rotativo, y que estaba en mora dentro de las mismas. Pero adicionalmente, ese sustento de esa decisión que toma la delegatura deviene de que, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, referente a la carga de la prueba, señala la norma que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, como acá el perjuicio, lo cual no obra prueba. Y es que retoma su importancia en las solicitudes indemnizatorias o de perjuicios, pues para solicitar los mismos ante una instancia jurisdiccional, le corresponde no solo a la demandante probar su existencia, sino además su cuantía, como la relación o nexo causal con el incumplimiento, esto bajo cualquier medio de prueba debida y oportunamente aportada al plenario. En ese orden no es de recibo la simple afirmación o manifestación que ello sea constitutiva de su existencia, de su cuantía o del nexo de causalidad con la demora o el incumplimiento de Banco Itaú. Y al respecto, jurisprudencialmente se ha indicado, abro comillas, el perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento pago del perjuicio del daño ocasionado. Este último, para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético como lo es en este caso. Es decir, señala la Corte, cierto y no puramente conjetural, por cuanto no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con todos los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario. En otras palabras, al margen de dejar establecida la autoría de existencia de un hecho injusto, el menoscabo que sufre una persona con ocasión del mismo solo podrá ser resarcible siempre y cuando demuestre su certidumbre, porque la culpa, por censurable que sea, esta demora del banco no los produce de suyo per se, señala la Corte. También debe ser directo, esto es, que el quebranto y rogado se haya originado con ocasión exclusiva de ese suceso. Y continúa la Corte, de igual forma, una vez comprobados los presupuestos que integra la responsabilidad, entre ellos el daño, le compete al juez cuantificar la suma a cada una de sus hipótesis, su material oral y material que el demandante haya acreditado. Pero en este caso no solo no está demostrado el daño, sino su cuantía, ni el nexo de causalidad. Tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia SC 2017, raya 2018, así como en la sentencia CC6 del 6 de abril de 2001, en la SC del 29 de julio de 1920, y en el mismo sentido puede analizarse las sentencias SC 2758-2018, SC 10297-2014, SC del 11 de mayo de 1976, SC del 10 de agosto de 1976, publicada en la Gaceta Judicial 2393, páginas 143 y 320, entre otras. Bajo este entendido, no se encuentran probados los perjuicios solicitados por la parte demandante, negándose en consecuencia su reconocimiento, razones por las cuales se declaran probadas las excepciones denominada indebida interpretación del consumidor, sobre la certificación incumplimiento de los deberes, perdón, se declara aprobada la inexistencia de perjuicios por parte de Banco Itaú, así como igualmente no probadas las que denominó indebida interpretación del consumidor financiero, incumplimiento de los deberes contractuales de la consumidora. No demostrados los perjuicios, se niegan las pretensiones de la demanda en virtud de que ya fue anulada la deuda, el saldo, no debe alguna, es su principal pretensión, la primera, ya se limitó el pasisalvo hasta el punto que ya tiene sus escrituras, viene lo correspondiente al reporte ante centrales de información y en este punto, dado lo que obra dentro del proceso y la no actualización, se ordenará al Banco Itaú para que en el término de 20 días hábiles siguientes a la presente decisión, actualice la información financiera ante centrales de información relacionada con el crédito 447500 como pago voluntario de la misma a partir del 31 de enero de 2024. No habrá condena en costas por no encontrarse las mismas causadas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia declara, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, declara no probadas las excepciones que denominó cumplimiento del Banco Itaú Corbanca Colombia S.A. de las obligaciones contractuales establecidas en el reglamento productos y servicios financieros. No probada. Cumplimiento del Banco Itaú. Indebida interpretación del consumidor financiero Anuar Armando. Ahí debe haber un lapsus, pero es la indebida interpretación del consumidor. Como excepciones no probadas. Conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar probada el incumplimiento de los deberes contractuales de la señora Tatiana y la inexistencia de responsabilidad, más bien la inexistencia de perjuicio por parte del Banco Itaú, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Esta última de oficio por parte de este despacho. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable a Banco Itaú, concretamente por la no actualización oportuna ante centrales de información del crédito 47500, ordenándole en tal sentido actualizar la misma ante centrales de información con corte al 31 de enero de 2024 como pago total de la obligación. Ello dentro del término de 20 días hábiles siguientes a la presente decisión. Se le concede el término de 10 días adicionales al Banco Itaú para que acredite el cumplimiento de esta orden acá impartida. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procede al archivo del expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificados en estrados.